Chao. Una del mediodía y dos minutos, 12 y 2 en Canarias. Menos de una hora para que empiece el fútbol en primera y en segunda. En primera, Getafe-Valencia, enseguida estamos allí. A las 4 y cuarto, Atlético Madrid a la vez. 6 y media, Celta-Rayo Vallecano. 9 de la noche, sin Rafinha, Real Sociedad-Barcelona. La ausencia de Rafinha es noticia de la mañana, como la designación de los árbitros para el martes de Champions. El Madrid-Mónaco, un noruego, Skas, y el Villarreal-Ayas, que ya no tiene nada en juego, para un escocés que se llama Walsh. En segunda, abrimos telón en menos de una hora en Anduba-Mirandés-Andorra. Mirandés colista. A las 4 y cuarto, liderato en juego entre los dos primeros, que están empatados. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Partidazo. 6 y media y 2, Albacete-Cádiz y Burgos-Huesca. Y a las 9 de la noche, Córdoba-Málaga. Quedan para mañana lunes, con tiempo de juego, Elche-Sevilla en primera a las 9 de la noche y Granada-Eibar en segunda a las 8 y media. En baloncesto esta mañana, dos partidos. Desde las 12 del mediodía, San Pablo-Burgos-Barcelona, Silvia Ramos.
A puntito ya de arrancar la segunda mitad, de momento va ganando el equipo local, San Pablo Burgos 38, Barça 33.
Y desde las 12 y media en Badalona, el Juventud Girona, Juan Arias.
6 minutos para llegar al descanso, 18 Juventud, 19 Girona.
A las 5 de la tarde, Baskonia Manresa, a las 6 UCAM Zaragoza en Murcia y a las 7 el partido de la jornada, el Real Madrid Valencia Basket. Empieza el viaje de Alcaraz hacia el Open de Australia, hacia el título del primer Grand Slam de la temporada, con victoria ante Walton.
Queda un paso menos, Paco. Ya ha dado el primero. Carlitos Alcaraz pasa a segunda ronda, ganando 6-3, 7-6 y 6-2 al australiano Walton. 2 horas y 5 minutos. Debut correcto, haciendo lo que tenía que hacer. Carlitos sufriendo solo en el segundo set. Ese break que recuperó inmediatamente el miércoles en segunda ronda ante el alemán Hammann, 34 años, 102 del mundo. Ya le ganó Carlitos hace un par de años. Así que camino tranquilo de momento para Carlos Alcaraz, que ya está en segunda ronda. Recordemos que perdieron Cristina Buxa y Guiomar Maristany.
Para que luego digas, ibas diciendo por ahí, sin Ferrero va a perder hasta con Buxa.
No. Pues no he dicho eso, no he dicho eso, y sí te voy a decir una cosa que te va a alegrar, Paco. He hablado con bastante gente de su equipo y todo el mundo me dice que está muy bien a nivel mental, a nivel físico, a nivel de confianza y sobre todo, y eso ya nos lo dijo a nosotros en la entrevista que le hicimos en noviembre, absolutamente obsesionado con que este es el año en el que va a ganar el Abierto Australia.
Mira qué bien. Hala, a dormir hasta el Racing, venga.
Un poquito, a ver si pillo una siestita.
Hasta luego. El fútbol internacional, poca cosa hoy. El Aston Villa puede ser segundo si gana su partido. 5 y media, Aston Villa-Everton. El Milán, segundo y a 3 puntos del Arsenal, si gana. El Milán lo mismo, si gana el Lecce por la noche a las 9 menos cuarto, es segundo a 3 del Inter. Veremos si sigue jugando y marcando goles en Drico en el Lyon también por la noche. La gran cita es a las 8, Senegal-Marruecos, la final de la Copa de África en Marruecos. Y del partido de la mañana en Italia, la partita de la matina, ¿algo que decir?
Nada, que llevamos media hora de juego en Parma, en el Lenio Tardini, de momento sin goles entre Parma y Génova, y que hay dos españolitos jugando el encuentro. En el Parma juega Adrián Bernabé y en el Genoa juega Aaron Martín, y yo creo que vamos un poco más con el Parma porque el entrenador del Parma es Carlos Cuesta.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Getafe-Valencia. Getafe, 15º, 21 puntos, 4 más que el descenso. Valencia en descenso, es el que lo marca, con 17 a 2 de la salvación. Con los comentarios de Casquero y de Guille Uzquiano, ya están allí como siempre, Gema Santos y Carlos Sáez. ¡Hola, Charlie! Muy buenas.
¿Qué tal, Paco González? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Vaya partidito que tenemos por delante a partir de las 2 de la tarde entre dos de los equipos que dicen que son claros candidatos a batirse el cobre hasta el final por intentar evitar bajar a segunda división. 4 puntos le separan, tú lo decías, Paco, y ojo, porque hay noticia. Bordalás pedía fichajes, hay uno en la convocatoria y Gema Santos, hay uno en el once inicial. Muy buenas.
Hola, querido Charlie, Paco, Pepe, toda la familia de oyentes de Tiempo de Juego. Sí, tenemos chico nuevo en la oficina, directamente Martín Satriano, debuta en el 11 titular del Geta como delantero centro. Hoy sí tiene centrales Bordalás, regresan Gené y Duarte al centro de la zaga. Ya sabéis que en la portería siempre está David Soria. Soria, lateral derecho Iglesias, izquierdo Diego Rico, centro del campo para Milla y Mauro, banda derecha para Femenía, izquierda para Liso, de enganche Mario Martín y arriba, como decimos, este delantero que ha llegado cedido por el Olympique de Lyon con solo un entrenamiento y medio directamente hoy al 11 titular. Y
pues,
en el Valencia
tiene que ser bueno. ¿Estos los descubre Toni Muñoz o cómo va estos fichajes?
Bueno, Toni Muñoz y representantes que vienen aquí muchísimo, que se los ofrecen, y es que todo con el handicap, Paco, de que el Getafe tiene exactamente 0 pesetas para poder fichar, entre 0 y 100 pesetas, y entonces lo que llega es lo que buenamente pueden fichar, dicho por el propio Bordalás. Y los que han llegado son a coste cero. Bueno, en el caso de este, la cesión podía ser de 300.000 euros al final, en función de una serie de condicionantes, y también hay una opción de compra de por medio, también en función de unas variables, de 6.5 millones. Pero es que no les ha costado prácticamente nada al Getafe, porque te recuerdo que no puede fichar, no puede pagar traspaso porque no le han validado lo de los 20 kilos de Uche, y lo que sí puede fichar, me lo ha explicado Fouti, es que como tiene fichas libres, pues tú puedes fichar por el mínimo, como es el caso de Niom. Así que por eso ha llegado Martín Satriano, hoy directamente al 11 titular, y todavía no están inscritos los dos centrales, Zaid Romero y Sebastián Boselli. Y en el Valencia, apúntate que también tenemos novedades, porque Danjuma va a partir de inicio. Dimitrievski en portería, lateral derecho Fulquier, izquierdo Gallá, la pareja de centrales Copete y Tárrega, centro del campo para Pepelo y Ugrinic, banda derecha Rioja, izquierda, como te digo, Danjuma, y arriba en ataque no pone a Sadik, a pesar del gol del Burgos, a pesar de que tenía problemas Hugo Duro. Bueno, pues directamente titular Hugo Duro y Lucas Beltrán.
Pues, aunque luce el sol, Paco, a esta hora hace un frío para darse la vuelta. Unos 5 grados de temperatura en el Coliseum, al sol más o menos a la sombra. Esto parece Mordor. Lo pita Trujillo Suárez en el VAR y dirige en el campo Día de Mera. Y lo contamos a partir de las 2, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Pues ya hemos empezado el viaje.
Atención, señoras y señores pasajeros, muy buenas tardes. Les habla la comandante Peláez. Le doy la bienvenida por saber... La bienvenida y la enhorabuena por saber aprovechar los precios increíbles del Time to Fly de Air Europa. Sí, porque si te beneficias del Time to Fly, Air Europa te trae vuelos por España y Europa desde 25 euros. ¿A Estados Unidos te quieres ir? Desde 189. O si prefieres elegir Caribe y Sudamérica, desde 275 euros. Todos estos precios son por trayecto. Llega el Time to Fly de Air Europa. Entra en aereuropa.com y reserva ya tus billetes, porque si no, van a volar.
Tú decides.
¿Tienes a Elvis? Que cante el rey. Noticia científica de la semana con Miguel Pita. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
¿Qué nos traes?
Pues una técnica que han inventado para espiar lo que hacen las células dentro de nuestro cuerpo, pero además para espiarlas individualmente. Y esto, claro, es muy trascendente, porque para estar sano, pues las células tienen que funcionar bien. Cada una tiene que hacer su tarea y no equivocarse. Por ejemplo, si una célula se te descontrola, pues inicia lo que es un tumor y eso puede acabar en cáncer. Entonces, tener a todas las células, como a todos los soldaditos, bien controlados sería una cosa utilísima. Y digo sería, porque esto es una cosa así como de futuro. Me ha llamado la atención. Hay muchos métodos que intentan estudiar lo que hacen las células, pero este es el más fino que yo he escuchado jamás, y desde luego el más resolutivo y el que tiene un potencial de futuro pues más grande, porque es un espionaje a nivel microscópico fascinante. La técnica es que cuando una célula lee un gen para hacer cualquier cosa, ya hablamos a nivel de molécula, muy dentro de cada célula en el ADN, pues un gen se lee pues desde para producir insulina, si es una célula del páncreas, o si es el gen equivocado, pues para volverse un tumor o un cáncer. Entonces, para cualquier lectura de un gen es una copia, es como si fuese copiar un texto o sacar una fotocopia, una impresión, es como imprimir un papel, lo manda a imprimir y lo lleva a un sitio donde se fabrica lo que dice ese gen. Bueno, pues este método básicamente es recuperar todas esas fotocopias, que en lenguaje técnico son moléculas de ARN mensajero, es como espiar la basura de la célula. Es decir, si todas esas fotocopias que hace la célula constantemente y las manda a un sitio como mensajes para producir algo, los secuestra, y estamos hablando a nivel molecular, los espía y los podemos leer. Es realmente una cosa ni siquiera microscópica, molecular, muy fascinante, porque intenta espiar en vivo y además espiar todo lo que hace la célula. Es decir, es eso, es equivalente en una película de espías tener a alguien que mira la basura.
¿Te puedes creer que has hablado en un perfecto castellano y no me he enterado de nada?
Tengo
que explicar el proceso porque estamos espiando a las células, no sé decir nada. O sea, diría esa frase final que has dicho, sí, le cogen la basura y rebuscan.
Sí, es que yo creo que sin explicar técnicamente no se puede ir más lejos. Yo creo que lo importante aquí es saber que es interesante saber lo que hace cada célula. Obviamente esta técnica todavía no es la panacea. Es interesante porque si la célula se porta mal puede haber un cáncer y las células dejan un rastro. Pero mirar ese rastro era una cosa muy difícil y ahora, hurgando en su basura, podemos recopilar toda la información y releerla, que es mucha. Es decir, cada célula hace una gran cantidad de cosas.
Creía que ibas a hablar ha sido una de las noticias de la semana, y además creo que eran investigadores españoles que han encontrado la proteína que acelera el cáncer de mama, el chungo, el triple negativo. Pero bueno,
sí.
Me mola porque tú sales con otras, las buscas en sitios más raros.
Es que no me lo he leído bien. Me ha pillado, esta la vi hace más días, pero bueno, lo que hago a veces es contarla más tarde, ¿eh? Sí. No te creas.
Gracias, Pita.
A vosotros.
Un abrazo.
Abrazos.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Golf. ¿Quién ha ganado y qué ha ganado?
Nacho Elvira, el Dubai Invitational.
Y eso es importante.
Hombre, pertenece al DP World Tour, tercera prueba de la temporada, dos victorias españolas. David Puig y ahora Nacho Elvira, el madrileño.
Vale. No vamos a la luna. Os voy a mandar a la luna.
La luna.
Otra vez.
Qué bonito.
Sí, sí. Además es una idea que propone Evia y con un protagonista además hace una ilusión extraordinaria y ya os contaré por qué. La historia es que va a volver la humanidad a la luna.
Si quieren mandar a gente a la luna, espabila, porque a partir de la primera semana de febrero, el 6 de febrero, ahora nos lo explicará mejor nuestro protagonista, pero creo que el 6 de febrero como que se abre la ventana de oportunidades de lanzamientos, porque efectivamente vamos a volver a la luna, no a pisar la luna, pero sí a orbitarla. Es el proyecto Artemis 2, por el que se va a mandar a una nave tripulada por 4 astronautas para estar durante varios días orbitando la Luna. Dentro de un par de semanas, yo creo que esto lo vais a ver en todas partes, con una cuota de responsabilidad muy importante dentro de este proyecto está un español, Eduardo García Llama, que es nada menos que jefe de controladores de vuelo de ingeniería para los sistemas de guiado y control de la nave Orión, que es la que va a viajar a la Luna, y ya te está escuchando, Eduardo.
Qué orgullo tener un español ahí. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Paco. Hola a toda tu audiencia. ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
Bueno, ahora mismo estoy en mi casa, aquí en Houston.
¿Houston? O sea, ¿seguimos en Houston? ¿La NASA sigue en Houston? ¿Tenemos un problema?
Eso es. Espero que sin los problemas. Pero seguimos en Houston, sí.
O sea, ¿Cabo Cañaveral ya no existe? Se fue la cosa de Florida a Houston y ahora nos quedamos en Houston ya, ¿no?
No. Cabo Cañaveral existe todavía. Es el Kennedy Space Center. Y desde ahí es de donde se lanza el cohete, de hecho.
Ah, vale. O sea, pero el cohete sigue despegando de allí. Vale. Y el control es Houston.
Efectivamente, sí.
Oye, ¿y a qué hora te estamos llamando? Te estamos haciendo una guarrada, ¿no?
No, bueno, no mucho. Son las 6:15, creo, ahora mismo, ¿no? De la mañana aquí, ¿eh?
¿Y a qué hora te sueles levantar? Como que no mucho.
Pues la verdad es que me levanto muy pronto. Me suelo levantar muy pronto y sobre todo estos días, cuando estamos tan cerca de lanzar, pues hay mucho que hacer y la verdad es que dedicamos muchas horas, o sea que últimamente sobre todo muy pronto.
Yo soy un pirado del espacio y cuando me propuso este dije, anda, pues no había oído nada de que fuéramos a volver a la Luna. ¿Desde cuándo no iba la humanidad a
que sepamos a orbitar la Luna, ya no digo a lunizar, sino a orbitar la Luna, porque digo que sepamos, porque a lo mejor los chinos de repente un día te publican una foto y dicen, hemos orbitado la Luna, pero...
Sí, bueno, pues mira, el ser humano no ha ido a la Luna desde la misión Apolo 17 de diciembre de 1972, hace ya más de 50 años, y ahora con el programa Artemis, la NASA pretende, pues, volver a explorar la Luna y a enviar seres humanos allí y a tener, eventualmente, en el futuro, porque serán muchas misiones, estamos empezando el programa Artemis, la idea es tener una presencia humana permanente en nuestro satélite, ¿no?
Sí, sí. O sea, este es un primer viaje para orbitar. Luego habrá uno más adelante, cuando sea, para alunizar.
Eso es.
Es que no tenía ni idea de que iba a ser esto tan rápido.
Sí.
Me han preguntado
y de hecho, volamos a Artemis 1, de hecho, volamos a finales del 2022, que fue un vuelo de pruebas, sin tripulación. Y ahora en Artemis 2, pues es cuando ya vamos a poner 4 astronautas para circunnavegar la Luna y volver. Y se supone que Artemis 3 es cuando intentaremos el alunizaje, ¿no? Después de... desde Apolo.
Vale. El cohete es como los Apolos, quiero decir, ¿se desprenderá una parte y una cápsula dará la vuelta a la Luna? ¿Cómo va a ir la película esa?
Sí, el concepto es un poco parecido, ¿no? Y el cohete, pues, la única diferencia así visible por fuera es que tiene unos motores de combustible sólido a los lados, y eso no lo tenía el Saturno V de Apolo, pero es un cohete de la categoría de los cohetes lunares, que son gigantes, ¿no? Este es un cohete de unos 100 metros de altura, ¿no? Joder. Y será más o menos parecido cuando se ve desde fuera en términos de lo que es la arquitectura de la misión, ¿no?
Me preguntaban estos, ¿y para qué vamos a orbitar la Luna? Y digo, coño, pues para ver la cara oculta si están los Transformers. O es que no habéis visto la película de los Transformers, que están ahí todos en la cara oculta de la Luna.
Efectivamente.
El para qué es para preparar luego el alunizaje de más adelante, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, se hacen misiones de forma progresiva, ya que son sistemas nuevos, es una nave nueva, es un cohete nuevo. Y bueno, las cosas han avanzado mucho desde Apolo, entonces hay que poner a prueba todos estos sistemas también, ¿no? A pesar de ser más capaces, digamos, ¿no?
¿Se va a retransmitir online? Quiero decir, las imágenes sí. Que vaya captando Artemis, ¿se van a ir viendo en directo en la Tierra?
Sí, sí, todo eso se va a poder seguir viendo en directo y a través del canal de la NASA en YouTube y... O sea, que todo eso se va a poder seguir.
¿A qué altura de la Luna va a orbitar la nave? Quiero decir, si pasa por el Mar de la Tranquilidad, ¿se verá la banderita?
No, desafortunadamente no, porque la verdad es que va a sobrevolar la Luna a mucha distancia,
a unos
6.500 kilómetros. De hecho, va a ser la tripulación que más lejos haya volado en la historia de la humanidad.
Están elegidos ya los 4 astronautas, ¿no?
Sí, sí, y además hemos entrenado con ellos desde hace ya mucho tiempo. Y están elegidos desde hace mucho tiempo, sí.
¿Tienen más espacio que los otros? Pues los otros iban un poco apretados, la verdad. Bueno, Tom Hanks iba ahí un poco sí. Apachurrado.
Sí, yo creo que estos tienen un poquito más de espacio porque la cápsula es más grande, el módulo de la tripulación es más grande, pero también hay un astronauta más, ¿no? Porque van 4 en lugar de 3 como en Apolo. Y al final el espacio sigue siendo reducido, ¿eh? Pero bueno, tiene un poquito más.
Y ahora es cuando uno de ellos coge una gripe chunga y entonces empiezan las puñaladas para ver quién es el sustituto. Yo hago unas películas con esto que flipas. O sea. Pero tú como eres jefe de controladores, el control no lo tenemos que imaginar como las películas. O sea, yo qué sé, 50, 60 personas cada una con su pantalla de ordenador o sus varias pantallas de ordenador. 2 o 3 tipos, los jefes, los coordinadores, como es tu caso, de pie con un microcasco puesto, tal.
Pues sí, así es, más o menos, sí.
¿Y mucho nervio, mucha histeria o no?
Bueno, histeria no, obviamente hay un punto de nerviosismo, pero en nuestro mundo, en el mundo de las operaciones de vuelo, sobre todo cuando especialmente hay tripulación, la verdad es que todo funciona de manera muy calmada, ¿no? Y a lo mejor están pasando muchas cosas, pero alguien que no sea un experto y que no entienda las comunicaciones de vuelo, pues no sabría distinguir qué es lo que está realmente sucediendo por el tono de voz, ¿no? Pero sí, son salas de control, que estamos en el centro de control de la misión, aquí en Houston, y con distintas salas de apoyo, también distintas salas de apoyo a lo largo y ancho de todo el país, porque hay muchos grupos, muchos sistemas, La verdad es que es un complejo muy grande, de miles de personas.
Para ti, ¿el momento de mayor tensión que es el despegue?
Pues sí, el despegue es siempre un momento de bastante tensión. Luego también la reentrada en la atmósfera, cuando se acaba la misión, todas las fases que son tan dinámicas y de tanta vibración que afecta a la estructura, digamos, de la nave, pues son siempre bastante más tensas que las demás, ¿no? Aunque todas son, la verdad, bastante críticas y en todo momento estamos en alerta, en todo momento.
Bueno, y ahora voy con la parte de la entrevista que me interesa a mí. ¿Cómo un español, un españolito de Alcobendas, llega a ser jefazo ahí de un control de vuelo en el regreso de la humanidad a la Luna, en la NASA, en Houston? ¿Qué diablos estudiaste? ¿Qué notazas no sacarías? Eduardo, cuéntanos.
Bueno, pues, a ver, yo estudié física en la Universidad Autónoma de Madrid y luego conseguí una beca de formación de personal investigador en el extranjero en la Agencia Espacial Europea. Uh-huh. Y ahí estuve 2 años en Holanda y cuando se acabó ese tiempo, pues hubo un proyecto de la Agencia Espacial Europea para colaborar con la NASA en el desarrollo de una nave de rescate de astronautas y me seleccionaron para trabajar en ese proyecto. Entonces fui a Houston. Y cuando ese proyecto se acabó, al cabo de unos años, pues en la NASA me ofrecieron quedarme, ¿no? En vez de volver a Europa. Y decidí quedarme y ahí pues ya, bueno, pues he acabado aquí, ¿no?
¿Cuántos años llevas viviendo fuera de España?
Pues fuera de España desde el 98.
¡Buf! Pero vuelve de vez en cuando, ¿no?
No, sí, vuelvo todos los años, ¿eh? Voy de visita todos los años, sí. Me gusta mucho. Todavía echo de menos los callos.
Desde el 98 fuera de España, jefazo en la NASA. Y si la humanidad vuelve a la Luna, que sepáis que es gracias a mí. Sí, bueno, por gracias a mí. Porque Eduardo está vivo gracias a su hermano y a mí. Esto es maravilloso lo que os voy a contar.
A ver.
Evia queda con Eduardo, yo no tenía ni idea. Y ayer me escribe su hermano, que es compañero de colegio de Pedro Martín y mío, compañero de profesión porque narró en el Canal Plus el fútbol inglés 15 años, Jesús Fernando García Llama, compañero de pupitre, o sea, íntimo del alma, una persona maravillosa, y me dice, oye, que mañana entrevistáis a mi hermano. Y digo, ¿sí? Yo, es que no me lo podía creer. Y entonces empezamos a recordar una anécdota que una vez íbamos al fútbol en un autobús, el 27. llenísimo de gente. Y entonces Eduardo era un chavalín más pequeño y le tuvimos que arropar entre nosotros, entre los dos, porque lo aplastaban. O sea, los autobuses iban cargados, pero y no paraba de entrar gente. Y venga más gente. Y el pobre iba ahí asustado y nosotros arropándole, haciendo un círculo en torno a él. Así que nada, si la humanidad vuelve a la Luna, es gracias a Jesús Llama y a mí, que le protegimos a Eduardo, que es el cerebro de la familia.
Es verdad, tenéis todo el crédito ahí, ¿eh? Me acuerdo muy bien, además, de ese día, ¿eh?
Yo no me acordaba ni del partido ni de nada. Me lo ha recordado ahora tu hermano.
Sí, además, fue un Real Madrid-Almería, creo que ganó el Madrid 4-0.
¿Pero esto qué año pudo ser?
Eso, pues...
80 y
no
mucho.
Lo sé. Sí, 80 y algo. 80 y...
Sí, bueno.
O 80, no, igual fue el 78, a finales de los 70.
Había
incluso,
quien pensaba por aquí que el 27 no era el autobús, sino el año.
De verdad que las casualidades de la vida. Bueno, tu hermano es un tío al que le quiero una barbaridad. De vez en cuando en el vídeo de la boda le veo, fue el artista invitado, el que mejor bailaba, el que mejor cantaba, el que más risa nos hacía pasar a todos. Pues le das un beso muy grande a toda tu familia. Me sumo al orgullo de tu familia por tenerte ahí al mando de una expedición tan importante como es el Artemis. 6 de febrero me pegaré a la tele y si lo entrevistáis en YouTube o en el canal de WhatsApp, supongo, en el canal de YouTube de la NASA, pues ahí
está. Todo eso se emitirá en directo y a partir del 6 de febrero.
¿Cuánto puede durar el viaje? ¿2 días?
El viaje, la misión entera son 10 días.
Pero el llegar a empezar a orbitar, que son 2 días o así.
Bueno, ese será a partir del día 6, como en el día 6 de vuelo. Porque antes vamos a estar en una órbita muy alta de la Tierra haciendo unas pruebas.
Ah, que dais primero un garbeo por ahí.
Eso es. Primero nos damos un garbeo y luego ya vamos para la Luna.
Vale.
Pero serán 10 días, a partir del 6 de febrero, sí.
Eduardo, un abrazo gigante. Encantado de saludarte, que vaya todo genial. Un abrazo muy fuerte.
Un placer y gracias por el 27.
Chao. La humanidad me debe una.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro Isabel, el mejor, el programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza, pizza, pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pues inevitablemente sale Donald Trump por alguna parte. Es que es imposible esquivarlo. Si Cuba porque la amenaza, si Groenlandia porque la quiere. Inevitable, es inevitable.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram Tiempo de Juego Cope.
Que no le quería poner yo colorado a Eduardo, pero tienes ahí los premios que tiene. Es que tiene una cantidad de premios de reconocimientos
sí,
científicos.
Sí, premio del programa Orión en su primera edición por sus contribuciones a la misión Artemis 1. Premio Nacional de Estados Unidos por logros espaciales en 2023, US National Stellar Award. Y además es autor del libro Apolo 11, por si alguien tiene curiosidad, sobre el primer viaje y el primer alunizaje.
¡Qué barbaridad! Y ahora voy con Dani Senabre, fíjate tú.
Ah, por cierto, y que no se me olvide decirlo, súper sencillo, súper accesible, súper fácil contactar con él. En ningún momento puso ningún problema en la entrevista, aunque fuera a las 6 de la mañana. Y en un mundo como el que vivimos nosotros, que cuesta sacarle un buenas tardes a un futbolista pasando por una zona mixta, que una persona tan importante como esta se ponga tan a disposición, es una maravilla.
A mí se me ha pasado con algunos artistas, algunos cantantes que dices, este, a ver si muerde. Y coño, era mucho más sencillo que el lateral derecho del Móstoles. En fin, antes de ir con...
¿Ah, el Móstoles?
Quito de Móstoles, de Fa, de Mansilla.
Y el Fuenlabrada.
Ya te has peleado con la cafetera, ahora no quiero ya más peleas. Mira, mira, el Fuenlabrada se ha enfadado Javi Gómez.
Fuenlabrada se enfada.
Por eso lo he dicho.
Antes de Dani Senabre, 1:30, 12:30 en Canarias. Nos hemos quedado en Elvis. En juego, 3 partidos de Primera Federación.
En el grupo primero, uno de ellos, en el minuto 68, Ourense 2, Osasuna Promesas 0, y los otros dos en el grupo segundo, entre ellos el partido del líder, el Sabadell, que está ganando en Teruel, Teruel 0, Sabadell 1, en el minuto 67 de encuentro. Y en el 71 está el Torremolinos 0, el Dense 1, el Torremolinos juega con 10.
En juego, Mansilla, el Sasinovich Paolini.
Sí, estamos en el primer set, 30 iguales, 0-4 para la italiana, que es la que juega de verde, por cierto, con un color verde pistacho fluorescente muy bonito y que está desplegando su mejor
tenis. Es que fácil es el fútbol internacional, está chupado el fútbol, el tenis, todo.
Es siempre igual, cambias raqueta por balón y ya está.
El Parma lleno a como va.
Pues de momento en el descanso, sin goles, 0-0.
Baloncesto en Burgos, Silvia.
Estamos en el último cuarto. Quedan 8 minutos 23 segundos. San Pablo 59, Barça 61.
¿Y cómo va el Juventud Girona, Juan?
Estamos en el descanso. Flojo partido entre los dos equipos catalanes. Juventud 29, Girona 31.
Mundo de Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
A ver si mejoras tú al ingeniero
no
de la NASA. Anda.
No puedo. Pero bueno, soy un lunático, eso sí, soy un lunático, vienes a hablar de la luna, tiene sentido que me saludes a mí, pero más allá
Oye,
de eso...
Oye, ¿podrán colar ahí amigos?
Pero seguro, ¿no?
No me digas que no debe molar estar en una
¿tú irías?
Torre de control. No, yo me quedaría ahí quietecito, vamos, ni estornudaría, no va a ser que por mi culpa...
Se lo digo, si...
Sí, no, pero es que
tienes que perder un par de programas, pero...
¿Torre de control? Yo sé que hay mucha gente que pagaría por ir al espacio, a la luna y tal. Yo pagaría por no ir. O sea, a mí me haces una... Sí, sí.
¿Ir? Y pudiera hablar con un astronauta. Baje, mi inglés es tan chungo, pero un sustito sí le daba. O sea, si puedo coger el microcasco y decirle... Johnny, está ardiendo la parte de atrás.
Cuando tenemos un problema, ya está, ya sé.
Bueno, ¿de qué vamos, Dani?
Bueno, tengo un par de temas que me han llamado mucho la atención esta semana. Uno tiene que ver con Netflix. No estamos haciendo publicidad porque la verdad es que el tema es hasta negativo, yo diría. Los que tenéis Netflix, no, bueno, habréis visto que este viernes se ha estrenado una peli, ¿vale? Que es la primera peli de Matt Damon y Ben Affleck que la han hecho para Netflix directamente. O sea, un contrato con Netflix para hacer varias películas y esta es la primera, ¿vale? Se llama El Botín, The Rip. Bueno, va de polis corruptos, que se quieren quedar un dinero, que si no, tal. Bueno, está bien, es entretenida, no aporta demasiado a la humanidad. Pero lo que aporta mucho a la humanidad es la entrevista que han hecho para promocionarla, porque han contado cosas que no sé si le van a hacer mucha gracia a Netflix. Le han preguntado, oye, ¿es muy diferente hacer una peli para el cine que hacer una peli para Netflix? Y ha contado en concreto Ben Affleck, que por contrato, esto es muy bestia, ¿eh? Y habla bastante mal de la humanidad, yo diría. Por contrato Netflix... obliga a repetir en el guión de la película varias veces la trama y explicarla claramente entre los personajes para la gente que está mirando el teléfono en casa mientras ve la peli. Es decir, que si la peli va, como es el caso, pues de unos polis corruptos que quieren robar un botín, cada cierto tiempo los personajes van diciendo...
Es que queremos robar el botín.
Porque tienen estudiado que los que ven la peli en casa, muchos están viendo TikTok a la vez, o Instagram, o están navegando por internet.
En mi casa vendría bien, porque mi mujer suele estar haciendo solitarios a veces con el teléfono.
Pues, yo juego a una cosa que se llama Shanghai y me viene muy bien que de vez en cuando...
Pero claro, pero nos estamos atontando. O sea, si en una peli te tienen que explicar...
Yo ya estoy en ese proceso hace mucho.
No, ya. Sí, todos. Y otra cosa que cuentan es que en una peli de acción para el cine, por ejemplo, John Wick, ¿no? Pues hay tres grandes escenas de acción largas y que la última es la más bestia, ¿no? La que se gasta en todo el presupuesto porque es el colofón final, la gran escena y tal. En cambio, perdón, en Netflix... piden al revés, que la gran escena de acción, la llamativa, la más cara, la pongan al principio para que la gente se quede, porque si no, la gente no se queda.
Mira, eso, en ese caso, en mi casa lo agradecería yo, porque a la última no llego, me suelo dormir. Entonces, si me pone lo gordo al principio, perfecto.
En música pasa igual, ¿eh?
Que empiece fuerte, sí.
Lo hemos contado alguna vez, que las discográficas también han contado que ahora las canciones intentan tener el estribillo al principio... para competir con TikTok directamente. Bueno, o sea, es una locura.
El alma mater de la Tamla Motown, de toda la música funky, de Diana Ross, Diana Ross fue una de las del final, de Jackson 5, de todos. El gran padre de todo esto decía, si en los primeros 5 segundos no me gusta la canción, ya no vale la canción. 5 segundos. O sea, no quería una entrada, una previa, un preludio. No. 5 segundos ya te tenía que gustar el ritmo. No digo que vaya al estribillo.
Pues en la época que vivimos todavía más. Y luego te quería contar una cosa que me ha llamado... Bueno, he flipado, nos tiene a Parra y a mí flipados. Es algo que existe desde los años 80. Empezó a ponerse de moda entre periodistas y medios y tal, coincidiendo con la tensión con la Unión Soviética, la Guerra Fría, luego la caída del Muro de Berlín y tal. Pero que ahora, con la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, ha vuelto a salir, a saltar a la palestra. Y es... un criterio, que no sería un criterio geopolítico, ni militar, ni nada, un criterio que ayuda a predecir cuándo va a haber un operativo militar inminente de Estados Unidos y que no falla casi nunca. Se llama Pizza Index, lo contamos el otro día en Americans, pero es que lo quería contar aquí porque es brutal. es un medidor de movimientos militares a gran escala basado en los pedidos de pizza cerca de las sedes importantes del gobierno americano. O sea, si esa noche notan un incremento muy alto en las pizzerías cercanas al Pentágono o gente que pide pizzas en el Pentágono o en la Casa Blanca, saben que al día siguiente va a haber un pollo, va a haber algo, va a haber una rueda de prensa muy bestia, va a haber un desplazamiento, o sea, va a pasar algo. Si lo queréis seguir en Twitter...
Sí, yo empecé a seguirlos el otro día porque me lo dijo un amigo y le digo, ¿pero de qué hablas?
Sí, pizzerías, sí. Se llama Pentagon Pizza sí. Index. Entonces te van tuiteando, oye, cuidado que esta noche hay un incremento del 300% en los pedidos, en la actividad de las pizzerías que acostumbran a servir al Pentágono.
Oye, hay gente que tiene tiempo libre y una imaginación espectacular. El otro día contaba David, el que tiene localizadas a todas las balizas que se ponen en acción en España. Aparte de la página de la DGT, esto es un particular que lo ha hecho. Hay otro que todos los rastros de todos los vuelos del mundo. Por eso cuando dicen, oh, el avión de Taylor Swift ha contaminado no sé qué. Porque claro, porque como está matriculado, se sabe todos los vuelos y los ves online. Y ahora lo de las pizzas.
Sí, no. Lo podríamos aplicar al deporte. A lo mejor si piden muchas pizzas en Valdebebas es que van a echar a Xavi Alonso o en el Camp Nou van a fichar a no sé quién. O sea, esto lo tendríamos que controlar porque si funciona para la Casa Blanca es posible que funcione también en el mundo del deporte.
Qué bueno. Te escuchamos por la noche, ¿no?
Sí.
Sin Rafinha.
Ya, lo sé. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es todo el... Bueno, es igual, ya lo hablaremos luego, pero que en la Copa del Rey jugaron absolutamente todos los titulares y eso para la Liga no sé cómo...
Tú tienes miedo de que un día se pague todo eso, ¿no?
Sí. Vale. Sí.
Gracias, Dani. Un abrazo.
A vosotros un abrazo grande.
Vamos a hacernos un revés. A ver, recomiéndale algo a un tipo vago como yo que quiera cambiarse el coche rápido, sin pensar mucho, solo por lo que ve y rapidito, sin papeleos.
Estás convencido de que quieres cambiar, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Vale, pues te voy a decir por qué sí un renting. Pero no un renting cualquiera. Rebel es el mejor renting para particulares. Porque lo estrenas y lo sientes como tuyo. Porque ellos se encargan de todo. Tú solo tienes que echar gasolina prácticamente o cargarlo si es eléctrico. Porque te lo entregan en la puerta de casa. Porque eso, no te tienes que mover a ningún sitio. Porque hay un truqui para que te salga el primer mes gratis.
Anda.
¿Eres oyente de Tiempo de Juego?
Sí bastante, vale. La verdad. Bueno, no solo perder ningún programa.
Y ahora encima es que están de rebajas. En rebajas, ¡haz un Rebel! Porque Rebel ha adaptado todo lo mejor de un instrumento para empresas, que era el renting, para particulares como tú. Es 100% online en la web rebelrenting.com. Rebelrenting.com. Ahí eliges el coche y ahí lo formalizas todo en 5 minutos de reloj con un proceso súper sencillo. Ves que te sale una cuota con cada coche. En la sección encuentra tu coche. Es lo que se pagaría por cada modelo nuevo a estrenar, pero con el seguro, los impuestos, las reparaciones, el mantenimiento y ayuda en carretera incluidos.
Toma.
Y la gestión de Rebel cuando te haga falta algo.
Qué bueno.
No se paga entrada, no hay letra pequeña. Esa cuota no se toca. Y esa es la clave de la rebaja Rebel hasta el 31 de enero. Que uno de cada tres coches está en rebajas, tiene esa cuota rebajada hasta en 100 pavos. Y si te haces de Rebel ahora, tu vehículo estará rebajado todos los meses que dure el renting. Porque se repite y se repite y se repite. Y el truqui para que el primer mes te salga gratis es introducir el código RebelXCOPE. RebelXCOPE, un detallazo de los cracks de Rebel por ser oyente como eres, Paco, de Tiempo de Juego. Porque van a estar ahí cuando necesites algo. Porque te lo llevan a la puerta de casa.
Ah, encima.
¿Por qué? ¿Cuántos porqués más quieres para convencerte de que el renting de Rebel es el renting que te renta? Y más ahora en rebajas. En rebajas,
¡a tu Rebel!
Con nube de revolución. ¿Te he convencido?
Sí, la verdad es que ya me habían convencido Maldini y Antonito Ruiz, que son clientes de Rebel. Pero sí, tú me has convencido más aún. Antes del consultorio, estaba yo en la luna cuando me ha dicho Gema Santos que había un cambio en el Getafe de última hora, por supongo alguna lesión de última hora. Gemita, ¿quién cambiamos?
A Femenía por Javi Muñoz. Y además ha habido un poco de jaleo, Paco, porque el Getafe daba a Femenía como titular en esa banda derecha. Luego, de repente, cuando nos pasaban la hoja de partido, veíamos que ni siquiera estaba en el banquillo. Hemos preguntado, nos han dicho que por problemas físicos se quedaba fuera de la convocatoria. Luego no va a estar fuera de la convocatoria, va a estar en el banquillo, pero no le vemos calentando. Bueno, total, que he preguntado y por una indisposición de última hora, no es titular Kiko Femenía.
Vale, pues Javi Muñoz por él en la banda derecha. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es.
Hay uno muy agradecido de Pedro, no a nosotros, sino a un espectáculo futbolístico que vio de chavales de 12, 13 años entre los equipos del San Cugat y del Segre, y que se comportaron maravillosamente bien, siendo un partido de mucha emoción, y bueno, está encantado. Gracias, Pedro. Me da la bronca una oyente de Cádiz de 14 años, Fátima Pérez, por decir el otro día, irónicamente, que los padres madridistas acostaran a sus niños y que no les dejaran ver, que hay que ver los partidos de tu equipo, aunque vayas a perder. Tiene razón, Fátima, era una broma, tal vez de mal gusto, lo siento, Fátima. Y el consultorio de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? Buenos días.
Hola, Titi.
Que Peter es también compañero de pupitre de Jesús Llama, el hermano del crack de la Rasa.
Sí, sí. Y yo creo que también lo salvé yo, ¿eh?
¿Estabas tú también en el 27? Íbamos los cuatro.
Ese partido recuerdo el resultado de 4-0 con el Almería, un partido malísimo, por cierto, tengo en la cabeza. Porque el Almería
dice,
estaba un...
Evia que marcó Rincón. Marcó Poli
sí,
Rincón.
Sí, hay oyentes que lo han mandado. Uno concretamente dice, Paco, cuando fuiste a ver ese Real Madrid-Almería del 81, tenías 15 años y marcó Poli Rincón un gol.
Fíjate, 15 años. Sí, sí. No me acordaba de la edad, ni del partido, ni de nada, la verdad.
Sí. Yo recuerdo ese partido, el Almería iba último, y además yo creo que a los jugadores no les pagaban, y la verdad es que fue, pues eso, ganó el Madrid 4-0 con la gorra.
Éramos cuatro en los salesianos, que acabamos luego la facultad juntos. Juan Carlos Lozano se dedicó a Expansión, al mundo del periodismo económico, y los otros tarugillos acabamos en los deportes.
Claro, que es lo que toca.
Y aquí estamos con el consultorio de Pedro Martín. Y las preguntas que llegan para él, como esta. Este domingo 18, el Alavés alcanzará su partido 666 en Primera División. El número del diablo, ¿no? Sí, fan de la numerología, me gustaría conocer qué balance de victorias, empates y derrotas presentan en su partido número 666. Los equipos que han alcanzado esa cifra en Primera División.
Sí, es que son muchos, porque el Alavés va a ser el equipo número 25. Partido 666. Claro. Entonces, solamente decir así como para cubrir un poco el expediente frente a esta oyente, pues que los cuatro primeros que llegaron al número 666 fueron Madrid, Barça, Atleti de Bilbao y Español, que eran los equipos que habían estado siempre en primera hasta finales de 1958, que fue cuando llegaron a esa cifra. Y luego recordarle los partidos que ha ganado el Alavés hasta ahora: 207, 147, 311, antes de llegar al 666.
¿Cómo has dicho? ¿Ganados cuántos?
207, 147 empatados y 311 perdidos.
Vale. Mira, para mí el 6 es mi número favorito. Escribe aquí una persona que lleva diciendo desde hace 3 o 4 años que Pellegrini no gana los equipos de descenso, mayormente si juega de visitante. Me gustaría saber los números de Pellegrini desde que llega al Betis con equipos en posición de descenso. Fíjate que yo tenía la percepción contraria, que ganaba los de abajo y no ganaba los de arriba.
Sí, a los de arriba, con los de arriba tiene problemas, con los de abajo, o sea, con los a partir de 5 o 6... Los equipos que están en las posiciones 5 o 6 ya tienen más victorias, muchas más victorias. Pero bueno, por ejemplo, esta temporada sí que es cierto que se le han atragantado los equipos con los que ha jugado, que estaban en posición de descenso. Lleva 4 empates en 4 partidos. Pero por ejemplo, el saldo de Pellegrini frente a los colistas desde que está en el Betis son 12 partidos, 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Es decir, que también pierde. Pero bueno, ya sabemos que los equipos de Pellegrini, en general, contra los equipos que están de mitad de tabla para abajo, no consiguen malos resultados.
¿Cuál es el árbitro más joven y el más viejo en ascender a primera?
Bueno, hay tres árbitros que debutaron en Primera División con 24 años. El más joven fue Fernández Borbalán, que ahora es el presidente del CTA, pero claro, eso tuvo un poco de trampa porque fue en la jornada de huelga del año 97. Entonces él pitó uno de los 10 partidos que pitaron los árbitros de Segunda B que pitaron esa jornada en Primera División. Luego hay uno del año 42, Arqué, que también tenía 24 años, y más reciente, ese es un ascenso de verdad, Brito Arceo, que debutó en Primera División con 24 años también en 1987.
Se ha abrito el más joven. La penúltima es, ¿habéis notado que en muchos campos de fútbol no hay...
Ah, perdona, y el más viejo en debutar en Primera División es Severiano Pérez Sánchez, no José Francisco Pérez Sánchez, sino el otro Pérez Sánchez que había con él, que debutó en Primera División con casi 45 años en 1985.
Pero era la familia, ¿no?
No. Severiano Pérez Sánchez era de Salamanca.
Vale. Dice este oyente, ¿habéis notado que en muchos campos de fútbol no hay una alineación rigurosa entre los palos de la portería y la línea de gol? Se explica. Fijaros, por favor, en los planos cortos en esa zona, la parte del poste que mira para el terreno de juego invade al menos 2 centímetros el campo hacia adentro. ¿Es legal? ¿Me entiendes lo que quiere decir? Que una parte del poste está metidita a 2 centímetros en el terreno de juego en vez de ser del mismo ancho que la línea de gol y sobre la misma línea de gol.
Sí, y además ahora esa zona del campo tiene que ser casi perfecta porque es la que se utiliza para validar los goles en el VAR. Y yo recuerdo, por ejemplo, al principio de la utilización del VAR, un partido Juventus-Atlético de Madrid, que hubo un gol fantasma, que al final yo creo que se lo dieron a la Juve, un gol de Cristiano Ronaldo en el que la portería estaba bastante inclinada hacia afuera. Bueno, cuando digo bastante son 3 o 4 centímetros. Entonces no estaba justamente en perpendicular con la línea. Y es posible que también en algunos estadios en España tampoco sea exacto, cuando debería estar bastante perfeccionado eso, porque es muy importante para dar los goles.
Vale, o sea, legal no es, pero prohibido tampoco está, ¿no?
Claro, es que exacto, pues es que las porterías se vencen solas un poquito y a lo mejor hay un centímetro o dos centímetros que no coincide, pero bueno, más o menos están bien.
Vale, y la última es consulta para Pedro Martín: si se diera este caso de que el Betis ganara Copa y Europa League y quedara quinto clasificado en la Liga, ¿cuántos equipos españoles irían a Europa la temporada que viene? O sea, el Betis gana Copa y Europa League y queda quinto.
Sí, digamos que ganase el Betis la Copa daría igual, porque el Betis iría a la Champions como campeón de UEFA y entonces el saldo de los equipos españoles para la próxima temporada serían 5 en la Champions por el Betis, que sería como campeón de UEFA, más 2 en la UEFA, más 1 en la Conference en las otras dos torneos. O sea, no cambiaría mucho.
8 igualmente, vale.
5 más 2 más 1.
Gracias, Peter Martín. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros, en tiempodejuego@cope.es. Ahora nos vamos al Leroy Merlin.
Claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque allí ya sabes que cualquier reforma puede ser más pro. Vamos a ponerte un ejemplo. Tú viajas con la mente hasta la ciudad sagrada de Chichen Itza, un vestigio eterno de la civilización maya en mitad de la espesa jungla. Pero que le vendría de maravilla un pavimento de barro cocido bien nivelado, no me digas que no. Y es que, como te decimos, cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tienes precios especiales, ofertas exclusivas y un montón de ventajas más durante todo el año. Leroy Merlin. Más pro, más ventajas.
¿Qué pasa, pro?
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Papá ya no puede moverse solo por casa. Gracias a Cuideo, ahora tiene un cuidador y también un andador adaptado que le ayuda a sentirse más seguro y le facilita el día a día. ¡Cuideo!
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.com.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que un piso de 70 metros cuadrados paga 1.030 euros al mes de alquiler, aunque en grandes ciudades el precio sube hasta los 1.600 euros. ¿Y qué pasa frente a este boom del alquiler? Que cuando sale un piso al mercado, las inmobiliarias se lo quitan de las manos, reciben tal aluvión de llamadas y mensajes.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Piensas.
Escríbenos en x@tjcope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram tiempodejuegocope o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Bueno, pero no acabas de quitártelo, ¿eh? Creías que habías superado ya el resfriado, pero veo que ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue la carraspera y sigue la mucosidad en la garganta. Claro, 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 claro. Has estado tomando varios medicamentos. Por favor, basta ya. O tose fuera del micrófono, ya que me tenéis los dos ya con las tosecitas. Que te has estado tomando varios medicamentos como te ha dado absolutamente la gana, sin un orden. Y lo podías haber resuelto todo con Culdina con ibuprofeno lisina. Mira cómo suena, qué maravilla. Con un comprimido cada 8 horas hasta que se te hubieran quitado todos esos síntomas. En el tubito vienen los comprimidos suficientes para acabar con el proceso gripal. ¿Eres mayor de 12 años?
¿Sí?
¿Sí? ¿Eres mayor de 12 años? Bueno, pues entonces no tienes ningún problema para tomarlo. Es el antigripal eficaz contra los síntomas del resfriado y la gripe. Culdina con ibuprofeno lisina para dejar de lado el resfriado y sentirte cool con Culdina.
Cool.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Final de baloncesto en Burgos, Ilia.
¡Qué partidazo del San Pablo Burgos! Triunfo ajustadísimo del Barça en un pabellón que ha sido una auténtica caldera cuando el equipo de Porfi Fisac rozó la victoria. San Pablo Burgos 79, Barça 80.
Uno arriba el Barcelona nada más.
Uno arriba.
Oye, muy buen debut, ¿eh? Dice Evia que no, que no le ha gustado nada como lo has hecho, pero que me ha parecido que bien, la verdad.
Yo creo que 5 sí que he estado. No bien. Al nivel del partido, pero bien.
Bienvenida, Silvia.
Bien ahí. Muchas gracias, chicos.
Besos, Silvia. ¡Al fútbol!
Hola, soy Luis Milla, jugador del Getafe, y yo vivo los partidos en tiempo de juego, así que vosotros a escucharlos en tiempo de juego también. Un saludo a Pepe, Paco y Manolo.
Hola, soy Gallá, jugador del Valencia, y te invito a que sigas nuestros partidos en tiempo de juego, con Paco, Pepe y Lama, y sobre todo con el gran Guas.
Gallá, el capitán, y Milla, el crack del Getafe, los dos titularísimos en este partido que se televisa en Movistar, es decir, que las opciones de audio en A2 pone Cope, y a la vez la imagen y el sonido de la narración de Carlos Sáez, que está junto a Gema Santos, y a Casquero. Javier se ha ido al campo. Hola, Casquerini, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Partido importante para el Getafe, pero ni te cuento para el Valencia. Guille Esquiano, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Vístete la bufanda de Hugo Ballester y siente como valencianista este partido.
El murciélago.
Que sí, tiene telita, ¿eh? Tiene tela. Además, un Getafe de Valencia que suele salir picados y duros últimamente.
Sí, sí, es un partido. Ya empieza a ser importante porque lo hemos comentado las últimas semanas. La mejoría del Girona, también un poco del Levante y Oviedo, pero aún están más lejos. Pero del Girona ha metido a muchos equipos en la pelea, incluidos estos dos, que no se pueden despistar. El Valencia lleva años rondando el descenso y, bueno, entiendo los miedos porque a la mala situación deportiva se une la institucional y la falta de fichajes. El Getafe, fíjate que presenta algún jugador, le ha costado mucho, pero ya tiene alguno nuevo. En el Valencia está costando más que llegue gente.
Pero son muy desconocidos, la verdad, los que ficha el Getafe. Es verdad que Getafe y Sevilla han ido cayendo poco a poco en la clasificación, digo. Pero otros se han despegado. Yo qué sé, el Mallorca, Osasuna, el Girona, ni te cuento. Han ido saliendo de ahí, entonces ahora mismo parece que la pelea del Valencia es más con el Alavés, con el Getafe, tal vez, directamente. ¿Cómo se llama el presentador de la tele que es del Valencia? Hombre.
Arturo Valls.
Arturo Valls, está, la acaban de enfocar ahí ahora mismo. Cajero, ¿cómo lo ves?
Pues veo primer partido de la segunda vuelta y esto parece una final, Paco. La realidad es que si pierde el Getafe se queda un punto del descenso, pero si gana se coloca octavo. Hay muchísima igualdad, la dinámica del Getafe es muy mala, en los últimos 5 partidos solo ha conseguido un punto y bueno, es un buen partido para revertir esta situación con la novedad también de uno de los fichajes de titular, como es Martín Satriano.
¿Sabéis algo de él, de Martín Satriano?
Muy poquito, la verdad que de los que ha fichado es el jugador que estaba jugando más minutos y que estaba teniendo más protagonismo, por lo tanto yo creo que debe entrar bien en el partido, por lo menos creo que estará en forma y por eso lo ha considerado Bordalás para ponerlo de titular.
19 partidos había jugado en el Olympique de Lyon esta temporada, había marcado 3 goles y en mayo pasado Paco se recuperó después de haberse roto el cruzado. Ha salido del equipo por la llegada de Endrick.
O sea, Endrick ha entrado y lo ha empujado y lo ha echado.
Sí, a este chico lo trajo el Inter y lo ha ido cediendo a diferentes equipos, al Lens, luego lo vendió al Lyon y prácticamente ha estado un año en el Lyon, lo que contaba Gema, y ahora se lo trae el Geta, a ver qué tal.
Este es el vestuario del Valencia, cuyo próximo partido es el sábado que viene, Valencia-Español, 4:15. Lo próximo del Getafe es irse al lunes en Girona. De hoy en 8 días, Girona-Getafe. Y este es el vestuario del Getafe. ¡Anda!
¡Qué marcha!
La gasolina. Vamos a Luis Milla. Mira, bueno. Ok, qué musicón. Da penilla, Gema, ver a Borja Mayoral vestido de calle ahí. ¿Para cuánto tiene? Sí.
Un mes. Estuve hablando con él en la televisión, ha dicho 3-4 semanas, un mesecito. Pero bueno, ha dicho que va todo fenomenal, Paco, nada que ver con su anterior recuperación, porque en esta ocasión esa pequeña rotura del menisco ha hecho que le extirpen, no que le cosan, y entonces no ha estado ni con muletas ni nada. Vamos, tiene unas ganas locas de volver. Te doy otro plazo de recuperación que dimos a conocer ayer, Noticia COPE. A Abkar le queda solo semanita y medio.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, buenos días, Juanjo de Valencia. Bienvenida a la compañera nueva, a la familia de tiempo de juego. Parece muy maja. A ver si sabéis algún chiste y la hacéis reír. Que tiene una risa que contagia mucho. Mucha suerte y lo sigas haciendo igual de bien, ¿vale?
Gracias, Juanjo. Mándenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp 677-580-461. A la misma hora que el Getafe Valencia va a empezar en segunda, el Mirandés, colista Andorra. Félix Vargas en Anduba. Félix, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco, Pepe y amigos de Tiempo de Juego. Ambos equipos están saltando ahora mismo, el Mirandés y el Andorra. Un Club Deportivo Mirandés, por cierto, tercer entrenador de la temporada. Fue cesado el lunes Jesús Galván. Comenzaba la temporada Fran Justo, cesado. Jesús Galván, cesado. Y ahora se hace cargo Anchón Muneta, uno de los analistas del Club Deportivo Mirandés. Un Club Deportivo Mirandés colista de la competición y que vuelve segundo partido consecutivo al Estadio Municipal de Anduba. Esta vez recibiendo al Andorra, eso sí, mejor colocado, 14º con 25 puntos.
Pero son solo dos por encima del descenso, porque tanto la segunda como la primera, en la mitad de la tabla para abajo, están todos en peligro. Bueno, solemos ver a los jugadores que saltan a los campos de la mano de niños. Esta jornada no, ya lo vimos ayer en algún partido. El equipo local salta de la mano de veteranos, no sé si antiguos trabajadores o socios antiguos del club.
Y familiares.
Ah, familiares. Con la camiseta de legado que perdura era, ¿no? Lo que pone, ¿no?
Sí, el legado azulón. Hay algunos que sí que salen con sus familiares, como es el caso, por ejemplo, de Mauro Arambarri, que sale con sus hijos, como es el caso de Diego Rico, que sale con su padre y su hermano, el que nos escucha muchísimo. Por cierto, le vamos a mandar un beso muy grande a Javi, que es un fiel oyente de Tiempo de Juego.
¿El hermano de Diego Rico?
El hermano de Diego Rico, wow. Javi, sí. Milla sale con su madre, guapísima, o sea que es como una especie de mezcla. Y ahora para la foto, por parte local, también del Getafe, todos los familiares. Vais a ver ahí a tropecientas personas haciéndose la foto. Algunos, por ejemplo, Cova, con su bebé de apenas una semanita en brazos.
O sea, el primero que se meta con Diego Rico lo echamos, ¿eh?
Sí.
No estamos para perder ni medio oye.
Nada, ya es soldado nuestro, Paco.
El Valencia todo de blanco. A veces juega todo de blanco el Valencia. Me tiene un poco despistado porque el Getafe va de azul. No tendría... Le habrán obligado a cambiarse el pantalón... negro, no lo sé. Pero bueno. De las alineaciones, ¿qué decimos de la del Valencia? Vuelve Danjuma, de momento Sadik no es titular. ¿Qué te parece, Guille?
Bueno, pues que es lo que tiene al final. Sadik yo creo que acabará entrando, pero no debe verle bien físicamente para ponerle de titular todavía. Pero el otro día en Copa, en Liga primero y en Copa después, tuvo impacto en la segunda parte. A poco que se ponga bien físicamente, yo creo que acabará siendo titular.
Javi Guerra banquillo otra vez. Pues en el Getafe, ¿qué te llama la atención? Javi.
Bueno, la titularidad de Martín Satriano y ver si es ese perfil de delantero referencia en ese juego directo, ¿no? Que tanto estaba...
Es grandote, ¿no? Visto un 87.
Sí, parece. Así. Sí. Y muy luego, fuerte, bueno, la vuelta de Jenei Duarte en el eje de la defensa, que vuelve tras sanción. Los demás los mismos. Creo que Mario Martín ocupará la banda derecha por la indisposición última hora de Kiko Femenía y Javi Muñoz.
La media punta.
Puede ser el que esté más cerca del punta, veremos.
Vale para todo, Javi Muñoz, aunque en el Getafe no lo estéis viendo su mejor versión.